Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo ha comenzado esta mañana de viernes? ¿Todo en orden? ¿Está todo en su sitio? ¿Han salido a gusto de su casa o es usted de los que se coge el día para aprovechar el falso puente de la Constitución de este año? Oiga, si es así, disfrute del día y, hombre, no madrugue tanto. Para un día que puede estar en la cama, no sé qué hace escuchándonos tan temprano, ¿eh? Bueno, aunque igual, ahora que lo pienso, nos está oyendo desde la cama. ¡Oh! Placer de Dios ese, sobre todo si la mañana como hoy pues está fresquita. Sea como fuere, disfrute de esta mañana de viernes, que comenzamos con una pregunta. ¿Puede haber algo más tenso que una reunión de la comunidad de vecinos? No importa lo bien que se lleven, los asuntos de convivencia siempre generan tensiones, pequeños roces que si no se tratan a tiempo se convierten en odios asesinos. Que si siempre aparcas pisando mi raya del parking, que qué ruidos son esos a las 6 de la mañana, que los niños no dejan de corretear por los pasillos y va retumbando el suelo, en fin, que son reuniones tensas por muy amigos que sean todos. Nuestro vecino más cercano, el que vive puerta con puerta con nosotros, es Marruecos. A Marruecos le está yendo bien. Empezó en un trabajito así, bueno, pues más que bien pagado, comprando el piso poco a poco, y ahora ascendido en su trabajo. Aunque es verdad que es un poco despótico con los hijos, ¿no? Y nosotros miramos y decimos, caramba, cómo los trata. Pero bueno, resulta que ahora quiere hacer unas obras que podrían afectar directamente a nuestro patio trasero, ocupar parte de él. Y lo cierto es que ya le dejamos que se quedara con parte de las zonas comunes hace tiempo, pero como tiene más posibles últimamente, quiere seguir ampliando el piso. Y ojo que el presidente de la comunidad está claramente por dejarles hacer. Ayer se celebró esa reunión bilateral en Madrid, que ya saben ustedes, mucha foto, mucho apretón de manos y luego la transparencia, pues un poquito menos, ¿no? Y digo poquito por ser generoso, porque seguimos sin saber exactamente qué se trató, qué se pactó, qué se insinuó sobre algo tan sensible como la delimitación de la frontera marítima entre Marruecos y esta tierra nuestra. Y para rematar, pues el ministro de Exteriores marroquí sale diciendo que hay que buscar soluciones imaginativas para esa delimitación. Soluciones imaginativas. Cuando uno habla de imaginación en asuntos de soberanía, yo creo que el país al que se refiere se tiene que estar palpando los bolsillos, porque imaginación ha sobrado a Marruecos en los últimos años, Pérez tirando posiciones, presionando, haciéndolo muy bien además, diplomáticamente, y poniendo sobre la mesa aspiraciones que ha ido ganando poco a poco, gracias en buena parte a nuestro presidente. ¿A quién él? Me refiero al presidente estatal. Porque el otro, el presidente del gobierno de Canarias, está que echa humo, porque Canarias no aparece oficialmente en la agenda, y todo el mundo sabe que se habla de Canarias en esa reunión. No hay más que ver al ministro de Exteriores lo que está diciendo. Claro, al final parece que las autoridades canarias, cuando se habla de ellas, están un poco de adorno, ¿no? Y esto indigna porque hayamos vivido episodios parecidos, porque el gobierno de Pedro Sánchez ya demostró una vez cómo es capaz de cambiar una posición histórica de nuestro país, histórica, la del Sáhara Occidental, en una tarde, por lo bajinis, casi con un correo improvisado y hasta mal redactado, si me apuran. Una decisión precipitada a la que todavía no sabemos, no tenemos, no conocemos una explicación. Esto dejó a media España boquiabierta, a medio mundo me imagino también, diciendo, bueno, ¿qué gana España haciendo esto? ¿Por qué hace el presidente estatal sin consultar absolutamente a nadie? Bueno, pues muchos todavía no lo entendemos, pero es evidente que esto hizo a Marruecos más fuerte a costa de debilitar nuestra posición. Claro, y ahora después de aquello escuchamos lo de soluciones imaginativas y vemos quién sigue al frente del gobierno, y lo normal, insisto, el que es que nos palpemos la ropa. En todo caso, ya está bien de enterarnos siempre a medias, tarde y mal, si esta cumbre de Marruecos se trata o se habla de Canarias, ahí deberíamos estar nosotros, o si no, por lo menos se nos debería informar puntualmente, no ya de lo que han hablado, sino de lo que se quería hablar. ¡Hala! Vamos a por el día.
Si todo el mundo quisiera una canción que hable de paz, que hable de amor, sería sencillo podernos reunir para vivir con ilusión.
Ya se están echando las manos muchos a la cabeza, pero bueno, pero qué viejuno, pero cómo empezamos aquí. Esto tiene una razón, esto tiene un porqué, porque saben que España ya no va a participar en el Festival de Eurovisión, de este año por lo menos, así que atentos a canciones como esta, que en su momento triunfaron o estuvieron a punto de triunfar en el festival, de hacernos ganadores, porque este año no van a sonar. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
¿Qué pasa, Roberto? Bueno, mira el lado positivo. Para lo que estábamos haciendo, ¿no?, los últimos años, pues casi mejor que no hay.
Perdona, Chanel quedó ahí.
Bueno,
y esto
fue un oasis en el desierto.
¿No? Oye, no, porque España ha tenido grandes participaciones en Eurovisión. Tú seguro que tienes alguna favorita.
Mira, yo me acuerdo de cuando fue Rosa con los de OT, con el Euro Living Acceleration, que quedamos sextos, creo. Era un niño yo todavía, pero esa sí me gustó.
Mira, ya van dos.
Pero
la
vamos.
Chanel, la de...
que
cada uno tiene su favorito. Mira, esta
analiza
Betty
de los últimos años los puestos en los que ha acabado España, sin contar a Chanel.
Mira, te cuento una cosa, historias para del abuelo Cebolleta. Esta fue la de Betty Mi Ciego que está sonando. Fue una canción que quedó segunda. Pero es que cuando le tocó votar a España, que iba empatada ahí con Israel, España le dio la máxima puntuación a Israel. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Bueno, pues le dio la máxima puntuación a Israel y entonces perdimos, quedó segunda, Betty Mi Ciego con esta canción, frente a este país al que ahora pues rechazamos y el que, bueno, esto la verdad es que es un poco absurdo, ¿no?
Mira, Roberto.
Como el amigo de clase que tú dices, no, si viene fulanito yo no juego, y te dice toda la clase, venga, pues vete que fulanito viene a jugar.
Claro, la pregunta pues, es por qué Rusia sí, si vetamos Israel no, al revés, o por qué Rusia no puede participar Israel sí. Esa es una buena pregunta, la si hay doble vara de medir. Estoy viendo aquí las clasificaciones, que me has picado con esto, es que yo no, mira, no, con esto no puedo.
No.
Chanel quedó tercera en 2022. Antes de Chanel, la última vez que quedamos entre los 10 primeros fue en 2003, octavo. 2002, séptimo. 2001, sexto.
¿No?
Y la anterior, 1997.
¿Y Bélgica? ¿Tú has pensado en Bélgica, que ni aparece, por ejemplo?
No, o sea, nosotros estamos porque tú sabes ganar, que España entra directamente en la final siempre porque está en el Big Four ese de los cuatro países fundadores, ¿no? Que si no, te contaría yo si estuviésemos participando todos los años en la final.
Yo lo que sé es que hay muchísima gente para la que hoy hay drama, son fervientes seguidores. Esto es como si de repente dices que, qué sé yo, que los equipos españoles dejan de participar en la Copa, en la Champions, ¿no? O que España se sale del Mundial, mira, por ejemplo. Que, por cierto, habrá que ver si toda esta coherencia con Eurovisión se mantiene después también con otras competiciones donde a lo mejor participe Israel o donde se clasifique Israel, desde unas Olimpiadas hasta unos Mundiales de cualquier deporte, ¿no?
Bueno, el fútbol hemos escapado porque...
precedente complicado.
Sí, hemos escapado en fútbol porque no se ha clasificado Israel, porque lo llega a hacer y a ver qué hacía España.
Bueno, Pinelo, ¿y hoy qué tenemos en el menú?
Bueno, mira, muy pendiente de la situación en Venezuela, por una posible intervención de Estados Unidos que no termina de llegar. La suspensión de los vuelos con España sigue vigente. De hecho, Plus Ultra la ha ampliado hasta el martes, y allí hay un canario que de momento no puede salir del país. Tenía previsto hacerlo mañana y ahora está estudiando alternativas. Escucharemos hoy su testimonio. También reacciones a la cumbre entre España y Marruecos, que tanto ha dado que hablar. El gobierno de Canarias está muy enfadado porque Madrid no le ha informado, pese a que se ha hablado de la frontera marítima con las islas. Hablaremos hoy con el presidente también del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que se ha enfadado y bastante por esto. Y veremos los argumentos de las cofradías de pescadores para rechazar esas jaulas de engorde que están sobre la mesa para el atún y el rabil. Y hablaremos además con un experto sobre consejos para no perder la cabeza en este puente de diciembre con las compras navideñas, que además coincide con el primer fin de semana.
Esa, ¿eh?
Sí.
Misión difícil.
Bueno, y a las 8 hoy tertulia con Paco Ramos y Carlos Saavedra.
Podernos reunir para vivir con ilusión.
Qué bonito, ¿eh? Y quedamos segundos pidiendo. Venga, vamos a por el día. Venga, segundo intento. Clavijo pide explicaciones.
El presidente canario exige al gobierno de España que informe sobre el contenido de la reunión de alto nivel con Marruecos celebrada ayer en Madrid ante la opacidad, dice, con la que se ha desarrollado. Considera que se ha hablado de Canarias y por eso reclama conocer los detalles de lo tratado al afectar directamente a los intereses de las islas. Advierte de que se ha incumplido la agenda canaria pactada con Pedro Sánchez y la lealtad institucional. Dice que su preocupación no es lo que haga Marruecos, que defiende sus intereses, sino la falta de transparencia del gobierno de España.
Frontera con Canarias.
El ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, pide soluciones imaginativas para algunos de los principales asuntos pendientes con España, como su petición para gestionar el espacio aéreo del Sáhara Occidental y la discusión en marcha sobre la delimitación de la frontera marítima en el espacio al suroeste de Canarias y al oeste del Sáhara. Asegura que las relaciones con España pasan por un momento inédito y que los medios políticos que buscan contaminarla, dice, han tenido en esta cumbre bilateral la mejor respuesta.
Exigen una rectificación.
La Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara reclama al gobierno de España que rectifique su postura con el Sáhara Occidental e impulse el derecho de autodeterminación de la colonia española. Asumir la propuesta de autonomía presentada por Marruecos, dice, supone un abandono de la legalidad internacional y cree que España renuncia a la responsabilidad histórica y jurídica como potencia administradora.
Condenan los ataques.
Unanimidad a las amenazas, ataques y coacciones recibidos por la consejera de Turismo, Jessica de León, desde verano a raíz de la tramitación y aprobación de la ley que ordena el alquiler vacacional en Canarias. El presidente Fernando Clavijo recuerda que el texto no es de una persona, sino de todo el gobierno y que además fue aprobado por mayoría absoluta en el Parlamento de Canarias. También la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, la principal opositora a la ley, y la Asociación de Municipios Turísticos, donde está Mogán, con su alcaldesa Onel Abuelo, también en contra, han mostrado su rechazo a las amenazas.
Vuelos suspendidos.
La aerolínea española Plus Ultra ha ampliado un día más hasta el 9 de diciembre el periodo de cancelación de sus vuelos entre España y Venezuela ante la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Aérea de no sobrevolar el espacio aéreo del aeropuerto caraqueño de Maiquetía, entre ellas las rutas que conectan con Tenerife. La compañía pide a los pasajeros con reservas en esos vuelos que contacte con el centro de atención telefónica de la compañía.
Y más exportaciones de tabaco.
Se han triplicado en los últimos 3 años desde Canarias, alcanzando los 127 millones de euros en 2024, con lo que superan los 112 millones del plátano, según un informe elaborado por la consultora AFI, presentado en el Pleno de la Mesa del Tabaco. El informe dedica un apartado especial a Canarias porque aportamos el 68% del valor añadido industrial del sector. Son 195 millones de euros en total y un impacto, dicen, de 465 millones al sumar los efectos inducidos.
O sea, no es que exportemos más plantas de tabaco en principio que plátano, sino que la manufactura del tabaco es lo que produce más beneficios que el plátano, entiendo, ¿no?
Sí, va por
entiendo que esto es así, porque tabaco ya, para buscar tabaco, plantaciones de tabaco aquí en Canarias, hay que buscar mucho, ¿eh? Hay que buscar mucho, sí. Oye, tragedia en Añasa.
Sí, nos hemos despertado esta mañana con una trágica noticia. Una niña de 13 años muere tras caer desde una altura considerable en el conocido como Montreto de Añasa, en Santa Cruz de Tenerife, el edificio en obras abandonado desde hace años en la costa. Según publica El Día, la víctima era vecina del barrio y estaba acompañada por otras 3 menores. El grupo de homicidios de la Policía Nacional ya investiga lo ocurrido. Una de las hipótesis es que pudo caer desde al menos unas 5 plantas de altura.
Bueno, pues no pudo ser. El Tenerife dice adiós a la Copa del Rey. Nos quedamos y así sin ningún equipo canario en este torneo. Juanjo Ramos, buenos días.
No pudo ser para el Club Deportivo Tenerife. Buenos días. Un gol de Rubén Alcaraz en los primeros minutos de la segunda parte desequilibró la balanza a favor del equipo de segunda división del Granada Club de Fútbol y ya luego el partido se le hizo un mundo al equipo de Álvaro Cervera, que dio la cara durante los 90 minutos, que dispuso de ocasiones muy claras, una de Juanjo Sánchez en la primera parte que sacó bajo palos el central Opong, ya con el portero Lucas Zidane batido, 2 de Miguel en la segunda mitad ya con 0-1, pero no acertó con la portería contraria y se queda ya fuera de la Copa del Rey, centrándose en la Liga. Próxima estación, Lugo, el próximo domingo a las 7:30 de la tarde. Un poquito más largo se le va a hacer el fin de semana de este puente de diciembre a la Unión Deportiva Las Palmas, que no juega hasta el lunes. Será a las 5:30 contra el Club Deportivo Mirandés.
Bueno, ha comenzado el día con nubes en alguna parte de las islas, pero en otras bastante despejado, ¿eh?
Sí, nubes en el norte de las islas montañosas, como toda la semana, poco nuboso en el resto. Por la tarde tendremos intervalos de nubes medias y altas. Podría llover aunque en estas primeras horas lo haría en el noreste de La Palma, probabilidad bastante baja, y en el interior de Tenerife por la tarde. No se descarta en la segunda mitad del día, Roberto, algo de calima ligera en altura. Ahora te voy a contar cómo viene la calima para el puente. En las islas orientales subirán las máximas y bajarán las mínimas, pocos cambios de temperaturas en el resto. El viento soplará hoy de flojo a moderado del nordeste en costas y del este o sureste en medianías y zonas altas. Y otra cuestión, ya no tenemos avisos de la EMET, pero el gobierno de Canarias mantiene activada, y esto es importante, la prealerta por oleaje en todas las islas, con olas que podrían alcanzar los 4 metros. Vamos a desgranar un poco la previsión para todo el puente. Mañana sábado esperamos que se abra más el cielo, estará en general poco nuboso, despejado, salvo por algún intervalo de nubosidad media y alta. La calima será ya más probable, pero las temperaturas podrán bajar un poco más. Y ojo el domingo también con la calima, con concentraciones que podrán ser más significativas en superficie, no ya en altura, sino que la notaremos más a pie de calle, por así decirlo, al igual que el lunes, día festivo, donde subirán algo ya las máximas. En general, Roberto, nos espera un puente de la Inmaculada prácticamente sin lluvia, con frío en muchas zonas y con la llegada de calima.
Oye, ¿tú dices Puente de la Inmaculada o Puente de la Constitución?
Los dos instintivamente. Lo pasa que ahora hablamos con Roberto, con Guillermo, si quieres, pero ya se está extendiendo la moda de Puente de Diciembre, como si fuese el único puente.
El superpuente.
¿Qué pasa, Guillermo?
Buenos días,
¿qué tal? Sí, Puente de Diciembre, pero en diciembre hay más puentes, porque, por ejemplo, el del 25 de diciembre muchas veces coincide con puente. Este año, por ejemplo, puede haber un acueducto.
Va por barrios. Hay gente que dice mucho lo del Puente de la Inmaculada, efectivamente, y otros el Puente de la Constitución.
Pero la península hay zonas donde dicen Puente de la Purísima.
De la Purísima también, claro.
Claro, claro, pero lo más laico y lo menos comprometido políticamente es decir Puente de Diciembre, ¿no?
Ahora, pero hasta eso tenemos que mirarlo, claro, Roberto.
Ahora no ofendemos a alguien si decimos Puente de la Inmaculada.
Claro, claro, claro.
Claro, si Europa igual no puede que decir ya Feliz fiesta, Navidad, ¿no? Sino decir Felices Fiestas, si exactamente.
Si dices Puente de la Constitución, estás ofendiendo a los separatistas, por ejemplo, o a quienes no les gusta la Constitución también.
País ofendidito,
por eso.
Ahora vamos a hablar de eso, el Diario de Bordo.
Sí, venga, oye, pues vamos a ponerle musiquita a Guillermo, Diario de Bordo.
Vamos. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Un diario de a bordo que nos llega siempre gracias a Atlantic Canarias y con Guillermo García, que ya hemos saludado. Venga, Guillermo.
Renovado saludo.
Que te veo con fuerza esta
cabeza
mañana.
Visible. Sí, vengo con ganas porque es que hoy se me desbordan los temas para el diario de a bordo. Pero he decidido, querido Roberto, querido Daniel, que quien suscribe este diario a bordo hoy tiene un gran disgusto.
Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando.
¿Tú te pensabas que me ibas a poner aquí a Betty Me Ciego y yo no te iba a responder, Roberto? Con Salomé quedamos campeones de Eurovisión, primero. Es verdad que empatados con otros países, pero quedamos primeros ese año. Que coste en acta.
¿Cómo lo celebramos, Guillermo?
Hombre, tú y yo no habíamos nacido, tampoco te veremos. Pero mira, de Betty Me Ciego sí tenía yo 7 añitos, Y estábamos todos en casa allí, ¿te acuerdas? Con aquellas quinielas y estas cosas que se hacían y no sé qué. ¿Y cómo votamos a Israel, madre mía? Bueno, pues votamos a Israel y al final ganan los israelitas, sí. Pero bueno,
qué tiempos, qué cosas, España ha cambiado los tiempos.
Sí. Bueno, la noticia de lo que todo el mundo habla hoy con el cortadito en la mano, Roberto, es que Radio Televisión Española ha anunciado la retirada del Festival de Eurovisión después de lo ocurrido ayer en la 95 Asamblea de la UER en Ginebra. Recordemos que la Unión Europea de Radiodifusión ha dicho que sí, que sigue Israel, da el visto bueno la continuidad de Israel, a pesar de los pesares, y pocos minutos después, pues el presidente de la corporación, José Pablo López, anunciaba el no de Televisión Española a participar este año en Eurovisión. No solo el no a participar, sino que es que no lo van a transmitir, o sea, tampoco se podrá ver en España el Festival de Eurovisión.
Y eso... Pero ¿lo pagamos también o no? Porque España pertenece a la organización.
Eso es una gran pregunta, Daniel Pinelo, que no te puedo confirmar en este momento, pero lo vamos a mirar, lo vamos a mirar porque es una gran pregunta la que hace Dani, efectivamente. El caso es que no estamos, y esto pues ha generado y es ahora mismo el tema de debate en este país. No se sabe muy bien si por poner una cortina de humo, otros temas, en fin, que más podrían preocupar al gobierno, pero en cualquier caso... Ese es el tema de debate. ¿Debe España renunciar a Eurovisión por la mera presencia de Israel? Es lo que se plantean ahora mismo muchos españoles porque, como bien decía, y en esto sí estoy de acuerdo con el director de la corporación, Eurovisión no es un festival solo de la canción, sino en el que se entremezclan, desde luego, muchos intereses geopolíticos, querido Roberto.
Hombre, desde luego que sí, a través de la canción ahí se ven cómo se tejen las alianzas. Portugal siempre nos da una buena cantidad de puntos,
sí,
por ejemplo,
sí, sí,
¿no?
Sí, claro.
Que es un clásico, ¿no?
Igual después que los lituanos países... votan a los estonios y estas cosas, ¿no?
Que los países, exactamente, del este, pues se votan entre ellos y tal, ¿no? En fin.
Esto José Luis Uribarri lo dominaba como nadie, ya lo sabemos, hombre, ¿no? Que estuvo comentando el festival muchísimo.
Cuando
años.
España e Israel eran grandes aliados, pues mira, los 10 puntos renunciando, ¿eh? Renunciando a ganar, dándole los 10 puntos a Israel para que ganen ellos. Eso sí que es, bueno, diplomacia, en fin, geopolítica.
Un poco más en serio, habría que preguntarse hasta cuándo se van a plantear algunos países, entre ellos España, la... En fin, el aislamiento internacional de Israel, ya hay un alto el fuego, parece que la cosa está en camino de solucionarse, no digo que se haya solucionado, pero hombre, pues ya es un debate más político que en fin, que frívolo, evidentemente.
También, ¿no?, es político que Israel participe en Eurovisión, porque no está en Europa, igual que Australia, que ha participado muchas veces, cosa que eso ya sí. Ni, no se entiende.
Pero bueno, es un tema que hemos asimilado, pero no solo en Eurovisión, sino en el deporte, ¿no? Por ejemplo, los equipos de Israel participan en las competiciones europeas, ¿no? Entonces, y eso ha sido así desde hace muchos años, ¿no? Que no digo que no tenga razón Daniel, pero bueno, que hemos asimilado desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero esto va a un debate mucho más profundo, lógicamente, que Eurovisión. Bueno, en fin, esto es lo que hay, Roberto. Oye, el segundo tema polémico de las últimas horas del que todo el mundo está hablando es la decisión del Ministerio de Igualdad a través del Instituto de las Mujeres de encargar un estudio que se llama Análisis del discurso misógino en redes, una aproximación al uso del término charo en la cultura del odio. Y llega este estudio a la conclusión de que el uso del término charo, que se ha popularizado, sobre todo en redes sociales, pues creen que es un insulto a las mujeres hasta convertirse en una herramienta de misoginia digital. ¿Realmente hay que gastar dinero público en esto? Es la pregunta que me hago, Roberto. O sea, ¿es un tema tan importante como para invertir dinero público esa popularización del término charo?
Es que lo que estás provocando es justo lo contrario.
Claro.
Yo creo que...
Efectivamente.
Que es el efecto, lo que se llama el efecto Barbara Streisand, ¿no? Que quieres que no se hable de alguna cosa, entonces lo prohíbes, pero lo que vas a provocar es que se diga más.
Efectivamente. Es que no podemos estar prohibiendo todo.
Porque estás respirando por la herida, de repente esto me parece molesto, ¿no? Y entonces vas a provocar que muchos, evidentemente, los que saben que duele, pues lo utilicen más que
nunca. Hay que recordar, por ejemplo, que en contraposición al término charo se ha popularizado también mucho el término Cayetano, para referirse a personas de derecha, sobre todo en península.
¿Pero cómo lo prohíbes? ¿Cómo prohíbes que la gente diga charo, que diga Cayetano?
Es que vamos a ver, es que estamos pasando ya, yo creo que unos límites. O sea...
Dice aquí Jaime, en USA, en Estados Unidos se dice Karen, que prohíban las Karen también.
Pues que prohíban las Karen.
Pero tienes razón, lo acabas de apuntar, Guillermo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cayetano también hay que prohibirlo?
Claro.
Que se use.
Eso de
Cayetano. ¿Los cuñados qué pasa? Cuando se habla de cuñados, ahora que llega la Navidad, que los que somos cuñados y tenemos cuñados.
Me están llamando despectivo, señor cuñado. Pues oiga, pues esto hay que...
Claro.
Siento que Charo viene de Rosario, que habrá gente que se llame Rosario que la llame Charo.
Por supuesto, no hay que olvidarlo.
Cariñosamente.
Bueno, cariñosamente.
Y no habrá pocos Cayetanos.
También.
Hasta Charín hay también, como la concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. O sea que, en fin, bueno.
Claro. Esto me parece una voluntad, una ocurrencia. Pero bueno, vamos a ver si todavía lo van a gastar dinero efectivamente.
Pues esos son los dos temas del día, Roberto.
Bueno, pues nada, ya saben, ni Rosario ni Cayetano. Hay que buscar otros nombres y otros términos. Pues nada, Guillermo, ahí te dejo.
Estaba viendo aquí, Roberto, que por lo visto, si no participamos en Eurovisión, no vamos a pagarla. Pero claro, España también recibía ingresos por las votaciones, por el tema de lo que cuesta, ¿no?, votar desde otros países por el candidato de España, que tampoco es verdad, creo yo que no recibíamos mucho dinero en los últimos años, pues también vamos a dar de ingresar. La cuestión aquí también va un poco más allá de por qué se va a costear la organización del Benidorm Fest, que era el festival que se había hecho en los últimos años para elegir al candidato que iba a representar a Eurovisión.
Ah, eso sí se va a hacer.
Claro, por lo visto sí.
Ya se hacía antes, o sea,
sí, bueno, pero
lo que pasa es que se decidió en un momento que
pero se había perdido y se recuperó también, no sé.
Mira, una cuestión que luego plantearemos en nuestra tertulia, ¿no? Al final esto políticamente entiendo que si el gobierno lo hace también, oye, no seamos ilusos, el gobierno busca también volver a reactivar la discusión en torno a este asunto porque le vino muy bien en su momento y busca sacar un rédito político, pero ¿y si de repente resulta que se vuelve en contra? ¿Y si de repente la popularidad que tenía su postura deja de serlo por esto de no participar en un festival tan querido por todos, ¿no? Y ojo, que tiene muchísimos fans, los Eurofans creo que se llaman, ¿no?
Sí, o sea,
que son legión, ¿no? ¿Y si se le vuelve en contra este asunto? Bueno, pues habrá que ver. Por lo tanto, nos quedamos sin saber, oye, sin escuchar las canciones, que la matraquilla que llega siempre a partir de Año Nuevo, ¿no? Con la nueva canción que nos va a representar y que empieza a sonar por todos lados y que siempre trae polémica, porque siempre, últimamente, ya decimos que es una cuestión geopolítica, pero casi decimos que en nuestro país, donde todo se ha politizado, la canción de Eurovisión es una cuestión de Estado. Que marca si la canción en este año es muy de derechas, muy de izquierdas, ya todo, Pinelo, ya todo tiene una etiqueta política, ¿no? Pero que entra por ahí también.
Es lo que hay.
Seguimos, son las 8 y 25 minutos, 7 y 25 minutos de la mañana.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Qué camino quieres que tome este residuo? ¿Lo tiramos al cubo de la mezcla o al reciclaje? Porque como en las películas, elegir cambia todo. ¿Qué eliges? Reciclar cambia el final. Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifar, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifar.es.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En una sociedad democrática, el presidente del gobierno podrá tener su opinión particular como hombre acerca de cualquier sentencia o acerca del once ideal de Luis de la Fuente. Pero como jefe del Ejecutivo, ¿qué es eso de que sigue creyendo en la inocencia del fiscal? Ya conocemos el fallo del Tribunal Supremo. No hay nada que creer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos por favor en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Escucha esto. Dato de ayer mismo de un portal inmobiliario. El precio medio del alquiler se disparó en octubre un 13,5% y sigue subiendo mes tras mes desde hace más de 3 años y medio.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, estábamos hoy atentos a Marruecos y hablaremos de este asunto de nuestros vecinos, pero hay una clara relación, no de vecindad, evidentemente, pero sí de lazos profundos de afectividad. Miren, preocupa mucho la situación en Venezuela, donde hay muchas tensiones y donde Estados Unidos prepara una intervención, aunque aún no sabemos de qué tipo, contra el régimen de Nicolás Maduro. Esto ha provocado de entrada un bloqueo aéreo. Aerolíneas españolas como Iberia, Air Europa o Plus Ultra han recibido la comunicación de que les ha sido retirada su licencia para volar en Venezuela. Y hay muchos ciudadanos canarios que están ante una situación muy complicada. Y también venezolanos, ¿eh? Muchos que se han quedado aquí, varados en nuestro país, pero también otros que están allí, que están en Venezuela y no saben cómo volver. Desde el gobierno de Canarias ha establecido un plan, ¿verdad, Pinelo?
Sí, un plan de acción con la comunidad canaria en Venezuela para seguir asegurando el suministro de medicamentos y demás enseres esenciales. Lo confirmaba el presidente Fernando Clavijo.
Tónica es incertidumbre, preocupación. Muchos de ellos hablaban de muchas maniobras aéreas y militares que están viendo. De momento parece que no se está viendo afectado el suministro de los bienes básicos y esenciales, pero bueno, hemos quedado y estamos trabajando un plan de contingencia por lo que pueda ocurrir, por si en un momento determinado hay un bloqueo, y piensen que los hogares canarios allí tienen pues ancianatos, como llaman ellos, que son centros de la tercera edad. Allí pues la sanidad pública es como es, para poder mantener un suministro de medicamentos y de bienes básicos para atender a la gente mayor.
Bueno, lo último que sabemos es que Plus Ultra, lo comentábamos al inicio, ha ampliado un día más hasta el martes 9 de diciembre el periodo de cancelación de sus vuelos entre España y Venezuela ante la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Aérea de no sobrevolar el espacio aéreo del aeropuerto caraqueño de Maiquetía. Entre ellos, Roberto, la ruta directa que tienen con Tenerife.
Claro, uno de los afectados se llama Pablo Borges. Este es un joven cineasta tinerfeño que estaba en Venezuela grabando su última película y que de repente vio cómo su vuelo fue cancelado por esta aerolínea, por Plus Ultra, y que, bueno, se quedaba sin manera de volver a Canarias. Hemos hablado con él. Estaba allí en principio hasta el 6 de noviembre y tenía que volver. Estaba allí, perdón, desde el 6 de noviembre y tenía que volver, pues, tal día como mañana sábado. El caso es que, claro, se enteró de toda esta situación por las noticias. Tuvo que ir él incluso a las oficinas de estas aerolíneas en Caracas a preguntar.
Yo me entero de que mi vuelo es cancelado por las noticias, porque en ningún momento la aerolínea se pone en contacto conmigo. Es más, soy yo el que tiene que ir a las oficinas aquí en Caracas y pedir información acerca de mi vuelo, porque no, hasta el día de hoy no se ponen en contacto conmigo. Pero claro, yo me tengo que organizar, tengo que buscar rutas alternativas, tengo que buscar otro tipo de vuelos o ir por vía terrestre, y claro, ellos no se ponen en contacto conmigo.
Claro, aún así Pablo ha seguido buscando. El bloqueo aéreo es total, no solo en España, también a nivel internacional, o sea, no hay vuelos que salgan de Venezuela. Pablo tenía una alternativa, en principio, para volar a España desde Panamá, pero nos cuenta que también quedó cancelada.
Las soluciones que me ponen ellos, básicamente, es que esperen el país hasta mediados de febrero, que es cuando me pueden reubicar en un avión. A lo que yo le respondo que obviamente es imposible, porque yo no soy un venezolano que tenga que volver a España para ver a su familia por Navidad o algo por el estilo, sino yo soy canario y en ese sentido tengo que volver sí o sí a mi casa. Entonces no entiendo cómo, ya teniendo vuelo de ida y vuelo cerrado de regreso, la lista de espera es tan grande, ¿no? Porque se supone que ya las plazas ya deberían de estar adjudicadas. Aún así, si no es porque, no insisto, no me siguen buscando alternativas y bueno, me ofrecen un Lima-Madrid, pero teniendo que abonar 600 euros de diferencia.
Bueno, total, que Pablo ha tenido que buscarse la vida, pero por ahora, Pinelo, solo tiene alternativas con aerolíneas venezolanas.
Sí, ayer, por ejemplo, tenía mirada una alternativa para volar a España desde Panamá, Roberto, que también se quedó cancelada.
Busco una vía alternativa a través de Panamá. Hasta el día de hoy, que me entero hoy por el mismo por la mañana, que la línea que operaba ese vuelo, que se llama Copair, pues también decide suspender los mismos vuelos en el día de hoy. Entonces, claro, yo tenía previsto volverme mañana y entonces todos los vuelos del jueves y del viernes se suspenden.
¿Qué alternativas tiene? Pues miren, salir desde Venezuela hasta Miami, haciendo escala en Curazao. Ya después, desde Miami, encontrar un vuelo que parta hacia Madrid con la intención de volver lo antes posible.
Buscamos alternativas, esta vez solo por aerolíneas venezolanas. Entonces me surge la posibilidad de hacer un vuelo con la compañía Avior, que es venezolana, y se me ofrece un Caracas-Miami. Un Caracas-Miami vía Curazao, es decir, Caracas hace escala en Curazao y de Curazao Miami. Y ya Miami se supone que, si Dios quiere, vuelvo para Madrid.
Bueno, ¿qué hace un ciudadano español ante una situación como la que está viviendo Pablo? ¿Qué haría usted? Bueno, pues seguro que se le está ocurriendo lo primero que a todos, acudir al consulado o a la embajada de España en Venezuela, pero no salió contento de ese trámite, Pinelo.
No, dice que recibió un trato frío y distante, ni mucho menos buscaba a este cineasta tinerfeño que le fletara un avión para volver a casa, pero sí algo más personalizado, por ejemplo, sí algo más humanizado de lo que vivió realmente en el consulado.
La única respuesta que tengo por parte de ellos es que o bien puedo esperar a que se levanten las sanciones de mi compañía, que vete tú a saber cuándo se iban a levantar, o bien que, pues bueno, pues me buscase un poco la vida buscando las rutas alternativas de que hay todavía abiertas. Yo obviamente no pretendía a que ni el consulado ni la embajada me resolviese la vida, ni me fletase un avión, ni mucho menos. Pero sí que me hubiese gustado por parte de la embajada es el saber un trato un poco personalizado. No creo que hayan, de todas maneras, ni muchos canarios ni muchos españoles ahora mismo en Venezuela.
Bueno, pues así está la situación. Aquí está este joven, como muchos otros, pues varado, en este caso en Venezuela. Y claro, imaginamos que esto a cargo de su nómina o de sus ingresos, o sea, vaya, de sus ahorros que estará gastando pues en un periodo en el que no esperaba estar. Claro, me imagino la situación de él allí, me imagino la situación también de muchos venezolanos que están aquí en la misma situación, que quieren volver, y a lo que mejor los ahorros no le dan para tanto, porque el nivel de vida, pues a lo mejor es distinto, Pinero.
Sí, y a todas estas, esa intervención militar, Roberto, que no termina de llegar, Sorprende también que en las últimas horas Maduro dijese que la conversación telefónica que tuvo con Donald Trump fue cordial. O sea, ¿hasta qué punto puede ser cordial una conversación con un presidente que ya te ha amenazado por activa y por pasiva de que quiere que salgas del poder, ¿no?
Sí, efectivamente. te está acusando de criminal y de pertenecer y de favorecer un cartel de la droga. Bueno, que hay una dictadura, eso ya lo sabemos, y que esas elecciones amañadas, las últimas, ya fue tan descarado que ya lo confirman, ¿no? Pero, claro, la cuestión es saber cómo va a reaccionar otro dirigente que se las trae, como es Donald Trump, del que nunca sabes por dónde va a salir, ¿no? En fin, si un tipo de estos te amenaza con una pistola, la verdad es que uno pues tiene que empezar a pensar qué puede ocurrir. Oye, pues esto es la situación que nos encontramos en Venezuela y, digamos, sus daños colaterales a personas que están por lo pronto sufriendo el bloqueo. Y mirando el tráfico, Pinelo, me estaba dando cuenta de que hoy no hay colas, claro, es que hoy no hay colegio, ¿no?
Hoy no hay colegio. Normalmente suelen cogerse los centros como días de libre disposición el 7 de diciembre, ¿no?, para aprovechar ese puente al máximo, pero en esta ocasión, como el 7 cae domingo, pues lo que han hecho es adelantarlo y, bueno, lo han cogido este viernes 5, así que hoy el tráfico, no es que sean exclusivamente los responsables de las colas en las islas capitalinas, pero en gran parte esos desplazamientos sí está constatado que se producen para llevar a los chicos al cole o para ir a la universidad de muchos estudiantes, y vemos como pues prácticamente no hay cola en el tráfico tanto en Tenerife como en Gran Canaria en el día de hoy. Se circula, bueno, con total normalidad.
si tiene tiempo, hoy es un buen día. Para los que tengan que trabajar, pues para ir al trabajo con tranquilidad, a lo mejor pues con un poquito menos de antelación. Y si tiene usted día libre, que también hay mucha gente, Pinelo, que está libre, que se ha cogido el día y también por eso se nota en el tráfico, pues aproveche que no va a tener problemas para desplazarse de un lugar a otro. Y eso también hay que celebrarlo. Hay viernes, desde luego, que valen la pena.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado. Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADG con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Izaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
En Canarias, cuando vamos a fondo, no dejamos a nadie atrás. Apoyamos el talento joven e innovador. Impulsamos a quienes impulsan, como a las empresas que invierten en I+D+I. Hasta podemos expandir el universo con ayudas a la investigación científica y técnica. Y todo eso repercute en ti. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Tú también puedes dejarlo. El programa de ayuda al fumador ha acompañado a más de 60.000 personas que han recibido apoyo para abandonar el tabaco y así mejorar su calidad de vida. Salud Pública. Protegemos tu bienestar. Servicio Canario de Salud. Gobierno de Canarias.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADG con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Izaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Canarias están en una situación límite, se lo comentábamos ayer, con ese dato terrible, tan solo el 14% de la población entre 16 y 35 años en Canarias ha podido independizarse. Bueno, usted dirá, bueno, de 16 años pocos son, a lo mejor, ¿no? Pero, oiga, de 35 años, que solo el 14% haya podido iniciar una vida autónoma, pues da mucho que hablar, ¿eh? Y además el dato ha caído un 6% desde el año pasado, porque 20.000 jóvenes han tenido que volver a casa de sus padres. Y eso que muchos de ellos siguen trabajando. Pero es que uno de cada tres vive bajo el umbral de la pobreza, aunque tenga un empleo. Un dato durísimo, derivado del alza de precios, de la inflación y sobre todo el alto precio de la vivienda desde los últimos años. Este dato, por ejemplo, está muy por debajo del que se recogió en plena crisis económica en 2008, cuando era del 24,2%. Hemos hablado de este informe con el presidente del Consejo, con la presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias, ¿verdad, Pinelo?
Sí, con Eliana Parrilla. Comenta que los jóvenes trabajan para sobrevivir y pese a dar más del 100% de sí mismos no encuentran solución, así que evidentemente algo falla.
Te digo, incluso cuando cumplimos con todo lo que se nos pide, ¿no? La fantasía de tú trabajas, estudia mucho, sacarte un máster y demás, que ya las cosas luego vienen solas, ¿no? El trabajo ya viene solo, luego ya todo va rodado, ¿no? Y cuando nos vemos que estamos sobreesforzándonos para conseguir todo eso que se nos promete, pues vemos que no llegamos y es como ahí se nos plantean muchas las preguntas, que como yo decía ayer, digo, nosotros estamos dando más del 100% de lo que se nos exige en muchos casos. Y digo, pero ¿quién está fallando aquí entonces?
Claro, hemos conocido a raíz de este asunto dos casos concretos en la isla de Tenerife. Miren, por un lado Nahuel, que tiene 21 años, es de Lanzarote, pero su familia vive en el sur de Tenerife. El año que viene acaba la carrera y muy probablemente va a tener que volver a casa de sus padres, porque no encuentra una vivienda donde vivir o porque no le da con lo que tiene para pagarla. Comenta Nahuel que son indignas las condiciones de vivienda a las que están sometidos los jóvenes.
Es que no, para, bajo mi punto de vista no es en lo absoluto digno. Es decir, o sea, yo conozco a gente, tengo gente en mi clase que busca gente dentro de una universidad, busca gente con la que tener más afinidad para el día que acabe la carrera poder compartir piso con esa gente. O sea, ya estamos hablando de que desde una perspectiva de los jóvenes, ellos mismos ven imposible y buscan otras soluciones, otras alternativas, porque ven que no pueden independizarse. Entonces, ya estamos entrando en una circunstancia en la que lo más factible y lo que ve la gente como más realista a día de hoy es irse a compartir piso hasta no se sabe cuándo, porque puede durar un año.
Este es Nahuel, pero otro caso similar es el de Rocío.
Buscó un piso compartido, pero no encontró por menos de 800 euros, con un sueldo, ella, de 1.100, ¿eh? Ahora está en el centro de alojamiento, pero cuando acabe sus estudios no sabe dónde va a ir.
Pero claro, ahora ya de cara a salir del centro de alojamiento, viene la gran pregunta, ¿a dónde voy? ¿A dónde vuelvo? ¿A casa de mis padres? No nos podemos independizar los jóvenes. Los alquileres, sobre todo en Tenerife Sur, que también soy del sur de Tenerife, sí. Están por las nubes. Es imposible pagar, afrontar un pago de 900 euros al mes teniendo un salario mínimo de 1.100 euros.
Mira, Roberto, hablando de alquileres, de estudiantes, de gente que no encuentra piso, la agrupación Araña Independiente ha pedido esta semana en el Parlamento que se haga un convenio entre el Gobierno de Canarias y los cabildos de las Islas Verdes, es decir, el Hierro, La Palma, La Gomera, y las dos universidades públicas para reservar un número mínimo de plazas en las residencias universitarias y colegios mayores para estudiantes de estas islas. Proponen entre 20 y 30 plazas mínimas, dicen, para los estudiantes del Hierro, La Palma y La Gomera. Daba un dato el diputado Raúl Acosta de que en la última convocatoria, por ejemplo, en el caso de la Universidad de La Laguna, se ofertaron unas 550 plazas entre sus residencias frente a más de 1.400 solicitudes.
Claro, no.
Casi el triple.
Es tremendo. De hecho, bueno, tengo entendido que el Cabildo del Hierro tiene, lo hemos comentado en alguna ocasión, algún piso a disposición de estudiantes, ¿no?
Sí, lo donó una familia del Hierro que tenía esa vivienda en el caso de Tenerife. Es verdad que es un piso pequeñito, pero bueno, da para algunas plazas. Uh-huh. Y estaba también, además, recordando Raúl Acosta que, bueno, en su día, quien fuese presidente del Cabildo, Tomás Padrón, pues impulsó la creación de, además de una residencia en Tenerife, solo para herreños, que bueno, realmente al final no ocurrió, pero sí está este piso aquí para ellos.
Hubo un tiempo, queridos oyentes, en los que estas cosas no ocurrían así. Bueno, hubo un tiempo en que el problema era que había demasiada oferta de pisos para una poca demanda. Pero recuerdo que hace muy pocos años empezó a hablarse de Ibiza, de la situación que ocurría en Ibiza, donde iban los trabajadores de los servicios públicos, profesores, sanitarios en general, y no encontraban una solución habitacional, no encontraban piso ni apartamento. Y claro, desde aquí veíamos todos con alarma, caramba, qué cosa, ¿no? De Ibiza se fue extendiendo a otros sitios y al final hemos acabado viviendo todos esta situación que impide a nuestros jóvenes, esta es la historia que les queríamos contar, acceder a un piso y a una vida plena y autónoma de su familia. Bueno, enseguida hablamos de Marruecos y de lo que se habló ayer y de lo que no se ha contado.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Aviso importante, se aproxima un frente de felicidad con fuertes rachas de ahorro y precios bajos. No te quedes fuera de esta ola navideña. Consulta el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 17 de diciembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en Navidad.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
¿Tienes un negocio? En Word en Canarias te lo ponemos fácil. Con los datáfonos de SumUp, acepta pagos con tarjeta en cualquier momento y en cualquier lugar. Gestiona tu dinero y dirige tu negocio de manera cómoda y sencilla. Elige tu datáfono desde solo 19 euros. SumUp, un datáfono para cada negocio. Encuéntralos en las tiendas y web de Word en Canarias.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Fantásticos precios. Fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslón que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de 3 rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es verdad que la globalización tiene más enemigos que nunca, pero me temo que todos esos que prometen detenerla están derrochando esfuerzos estériles, porque la historia no se puede detener. Por eso las noticias internacionales, o sea, todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en realidad ocurre dentro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues una reunión que está dando mucho que hablar, aunque no se sepa exactamente de qué se ha hablado. La 13ª reunión de alto nivel entre España y Marruecos, que ha certificado, dicen, la buena sintonía que existe entre ambos países. Se ha hablado de Canarias, porque el ministro de Exteriores de ese país ha pedido soluciones imaginativas, ha dicho, para delimitar su frontera marítima con Canarias. Claro, si Marruecos pide soluciones imaginativas para esto, pues el resto de los canarios nos palpamos la ropa, ¿no? Esto es algo que ha enfadado al gobierno autonómico, que no ha participado en la reunión y que dice el presidente Fernando Clavijo que ni siquiera fue informado.
Nosotros seguimos considerando que es un incumplimiento, y como es un incumplimiento de la agenda canaria y yo creo que de la lealtad institucional que se tiene que tener tanto el gobierno de España con el de Canarias, nosotros tomamos nota y que, bueno, pues que en el futuro que no se sorprendan si en alguna que otra ocasión nosotros, pues desde luego, no vamos a estar de acuerdo con algunas políticas del gobierno de España en materia de asuntos exteriores. No creo que sea de recibo que se desplace, no al gobierno de Canarias, a Canarias de esa reunión. E insisto, tomamos nota y en el futuro hablaremos.
Bueno, una de las voces que más ha llamado la atención sobre lo que pueden significar estas negociaciones entre ambos países sin tener en cuenta Canarias es el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. ¿Qué tal, señor Morales? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Ya veo que no hace puente usted, ¿no?
No toca.
Nosotros tampoco, ya nos tocará. Oiga, señor Morales, ¿usted cree que el presidente del gobierno sabía que se iba a celebrar esta reunión?
¿El presidente del gobierno de Canarias?
Evidentemente, Fernando Clavijo.
No, vamos a ver, yo creo que aquí yo no conozco si el presidente la conocía o no, y si la conoció en el último momento, si la conocía y pidió que participar, como me parece que es absolutamente legítimo lo que tiene la comunidad canaria, que estar presente en una reunión, en una cumbre de estas características, donde se trata aparentemente, porque él se ha llevado con una absoluta opacidad, asuntos que tienen que ver con nuestra tierra. Pero a mí me preocupa mucho esta opacidad, me preocupa mucho este secretismo en torno a los asuntos tratados, si bien se han explicitado algunos acuerdos menores entonces, acerca de propuestas de alternativas económicas, ¿no? De intercambio económico. Incluso tiene que ver también con la apertura de fronteras entre Ceuta y Melilla. Pero lo preocupante de todo esto es que unos días antes de esta cumbre, Atalayar, que es un medio que hace de portavoz de las demandas oficiales de Marruecos, nos trasladaba tres demandas prioritarias de Marruecos, insisto, días antes de esta cumbre. Y hablaba de las aguas, de la delimitación de las aguas territoriales, pero además con un planteamiento encapsulada en medio de las aguas de Marruecos, algo absolutamente inaceptable. En segundo lugar, habla de la plataforma continental y el control de Marruecos, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, sobre los minerales y las tierras raras que están en aguas internacionales o en aguas que pertenecerían también a nuestra comunidad. Y en tercer lugar, el cuestionamiento de la seguridad aérea, que en estos momentos depende de Canarias y que pasaría a manos de Marruecos, algo que nos borraría del mapa geoestratégico de ese eje América, África y Europa. Por lo tanto, eran tres planteamientos que hacía esa publicación en los días previos a la cumbre.
Marruecos, señor.
¿No? Sí. Por lo tanto, claro. Y luego el señor primer ministro, jefe de gobierno de Marruecos, llega hasta España diciendo: si España se porta bien, Marruecos se porta bien. Y sabemos cómo son, a qué se refieren este tipo de mensajes de Marruecos, ¿no? Entonces, es inaceptable.
Marruecos ha pedido soluciones imaginativas para la delimitación marítima. ¿Qué interpretación hace usted de esa frase?
No, pero además dicen soluciones imaginativas para dos temas al que ya me he referido, para la delimitación de las aguas, porque dicen que afecta a todo el espacio marítimo atlántico, lo ha dicho así expresamente, y para la seguridad aérea, porque dice es anacrónico que un avión que sobrevuele de Casablanca a Dallas esté bajo el control español. Pues eso es un mandato internacional, y eso es una obligación de España sostener ese mandato. Lo otro sería, insisto, debilitar enormemente a Canarias frente a ese posicionamiento estratégico. Claro, cuando habla de soluciones imaginativas con el mensaje previo de que si España se porta bien, Marruecos se porta bien, ¿qué significa eso? Si España se porta bien, no mandaremos migrantes. Si España se porta bien, no abriremos la frontera. Si España se porta bien, no exigiremos, como han expresado también de manera cierta, mire, respétennos el derecho de Marruecos sobre el Sáhara y nosotros no renunciaremos a reivindicar Canarias. Lo han dicho así expresamente.
Ahí voy. En ese aspecto, ese giro de una tarde con una hoja mal redactada en su momento, por la que España cedía y cambiaba toda su política respecto a Marruecos en un momento, a cargo del presidente Sánchez, ¿cree usted que nos ha colocado en una posición más débil ahora para negociar con Marruecos?
Pero sin ningún tipo de duda. Pero, claro, hacer dejación de la obligación de un gobierno defender posiciones garantistas de los derechos humanos y del derecho internacional frente a chantajes y presiones de un tercer país, a mí me parece que es ponernos en una situación de debilidad. Y poner una situación de debilidad a Canarias. Pero ha sido así siempre. Pero es que tenemos que expresarnos con contundencia. Es inaceptable en derecho, ya no digo es inaceptable políticamente, sino en derecho que se diga, oye, si aceptas mi posición sobre la autonomía, sobre la autonomía del Sáhara, sobre la dependencia del Sáhara Occidental de Marruecos, yo renuncio a seguir persiguiendo en el futuro la soberanía de Marruecos sobre Canarias. Pero ¿de qué estamos hablando? Ese chantaje es absolutamente inadmisible. España no puede aceptar que eso se ponga en la mesa de negociación.
Lo que pasa es que es una elucubración el pensar qué fue lo que motivó ese cambio de postura, porque realmente nunca se ha sabido si fue eso, si fue...